gustaría empezar la entrevista por saber cuándo y cómo ingresó usted, licenciado, a la universidad.
Con mucho gusto, muchas gracias por la gentileza de que usted tenga la amabilidad de molestarse en la casa de usted. Me da mucho gusto recibirla. Para mí es muy interesante porque es parte de mi vida como universitario y fue en la época en que yo llegué del centro de la República para vivir en Baja California, en Mexicali. Yo entré a dar clase a la preparatoria de la universidad. Inicialmente la preparatoria Mexicali no era escuela de la universidad, sino pertenecía, tengo entendido, a lo que ahora es la Secretaría de Educación y Bienestar Social. En aquel tiempo era la Dirección de Educación Pública y Cultural, creo que se llamaba. Entonces la preparatoria era preparatoria del Estado. Y luego pasó a ser la preparatoria de la universidad cuando se creó la ley. Por la ley orgánica de la universidad se creó la universidad propiamente. Yo fui invitado por un licenciado que era el director de la preparatoria, era un licenciado Sosa y Silva, fue director de la preparatoria. Debe haber sido en la época en que era gobernador el licenciado Braulio Maldonado, porque lo relaciono porque el licenciado Sosa y Silva era cuñado del gobernador. Entonces el licenciado Sosa y Silva me encontró un día y me invitó a dar clases en la preparatoria. Yo le dije que no podía dar clases porque yo no era maestro, no tenía ni las técnicas ni las pues digamos los recursos que debe tener un maestro, un catedrático, para dar clases. Entonces él me insistió en que como yo era egresado de una universidad y los universitarios teníamos la obligación de entregar algo de lo que habíamos recibido, entonces me dijo que tenía yo que dar clases, o sea, no era la cosa que si yo quería, ¿no?
No estaba consultando.
No, él quería que yo diera clases porque él consideraba que gentes como yo, joven de aquella época, tenían la obligación de dar clases, dar algo de lo que había sido en la universidad. Entonces eso a mí me motivó. Pues yo le dije, bueno, si puedo ser útil en algo, con mucho gusto, claro, que quede sentado que no soy maestro, que haré lo mejor que pueda. Pues yo le dije, bueno, ¿qué clase? Entonces me dijo, no, pues usted va a dar clases de momento de principio de historia. Y a mí me tocaba sustituir a una maestra que era muy capaz, que tenía muchos años dando clases. Era maestra muy querida, creo que era la licenciada Cueva, la licenciada. Pues para mí era un reto, pues muy difícil. Dar clase por primera vez a alumnos, a la mitad de, porque eran años escolares, no es como ahora semestre. A la mitad del año escolar, en el primer semestre, yo empezaría a dar clase en enero de este año. Tengo entendido que los años empezaban en agosto, en septiembre, una cosa. Entonces yo quedé clase en enero, darle a un grupo de alumnos que eran alumnos de la maestra distinguida y apreciada, querida en la preparatoria de la universidad y además profesora muy, muy estimada y con mucha capacidad. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, pues ya no me podía faltar, ¿no? Yo realmente me sentía muy, muy presionado. Así empecé a dar mis clases y al pasar lista me di cuenta que muchos alumnos eran más grandes que yo. O sea, tenían varios alumnos, muchos más grandes que yo, y algunos eran profesores normales. Entonces el reto para mí fue enorme. Para mí cada clase yo sentía que era como un examen ante los alumnos, un examen cómo me iban a evaluar. Sin tener los conocimientos, claro que yo la historia me gustaba y estudié lo mejor que pude, muchos libros, ¿no? Para dar mi clase de 50 minutos estudiaba 4 o 5 horas diarias y me ensayaba en espejos para verme. Me facilitaron una grabadora que yo tenía y me oía a ver cómo se veía la voz. Entonces para aquello era, para mí era una impresión extraordinaria, ¿no? Y al estar frente al grupo por primera vez en mi vida, me sentía como en los exámenes de la facultad, ante aquellos alumnos que no hablaban, que, era, que se quedaban inmóviles, y que yo tenía la, el convencimiento de que sabían que era la primera vez que daba la clase. Entonces, cada clase para mí era impresionante. Yo mismo me evaluaba si estaba bien o estaba mal, eran dos grupos. Inclusive tuve el honor de tener alumnos tan grandes, tan inteligentes, tan capaces. Uno de ellos, de esa primera generación, es el licenciado Miguel Garate Velarde, que es el, pues el autor del lema de la universidad, es uno de mis alumnos. Otro de ellos es el licenciado Sergio Peñuelas Romo, actual magistrado en Tribunal Superior de Justicia. Él inclusive está en la sala que ya me tocó ser magistrado. Y así fue mi primera emoción en la audiencia. Me dijeron que no me iban a pagar porque no había, no había, ya de antemano sabía yo que no iba a recibir ninguna cantidad. No, yo con mucho gusto en la clase, ¿no? En ese sentido no había problema. Además pensé, ¿cómo me van a pagar? Soy un profesor improvisado, ¿no? Al contrario, yo debía de pagar por dar clases, ¿no? Y pagué muchas horas, pues, mi pago era estudiar. Afortunadamente terminó el semestre con los dos grupos que yo tenía. Son alumnos, son alumnos ingenieros, son profesores, y así yo licenciada mi primer semestre en la universidad. Después de varios meses, por ahí de muchos meses, me dijeron que nos iban a pagar, y nos pagaron una cantidad pequeña, ¿no? Pero no era la cantidad, sino la emoción que yo sentía de ser catedrático en la universidad. Así empecé, así duré, y así pasaron muchas décadas.
¿En qué año fue esto, licenciado?
Eso fue en 1958. Sí, porque yo llegué a Baja California en 1956. Uno de mis versos, yo recuerdo la salida de Morelia el 15 de febrero y la llegada a Baja California el 15 de marzo de 1956. Entonces, debe haber sido en 57, 1957, no en 58, porque tengo entendido que, de acuerdo con la ley orgánica que crea la universidad fue en 57.
Febrero de 57.
Sí, entonces, sí, porque prácticamente llego yo a dar clases en la preparatoria del gobierno del estado y luego siendo catedrático ya era preparatoria de la universidad.
Y entonces, como usted, digamos que participó como catedrático siendo la preparatoria del gobierno del estado y también ya siendo propiamente de la universidad la preparatoria, ¿nos podría platicar algo, licenciado, acerca de el contexto general de la preparatoria en este proceso de incorporación a la universidad?
Sí, pues digamos, por lo que hemos leído por ahí, era preparatoria que pertenecía al gobierno del estado, a la Dirección de Educación y Educación y Cultura, algo así. Tengo entendido que estaba de director un profesor
Lorenzo López,
que era de la Baja California Sur. Lorenzo López, muy inteligente, mí me tocó un periodo de poco tiempo porque prácticamente cuando la preparatoria del Estado pasó a la universidad, fue una de las preparatorias, prácticamente la preparatoria mexicana se llamaba. Yo pienso que era de las más importantes, inclusive pues había también en Ensenada otra preparatoria. Y la de Tijuana no sé si fue posterior, pero la nuestra pasó del gobierno del Estado a la universidad prácticamente. No había más que la escuela de enfermería. Y en las cambiamos de edificios. Por ejemplo, cuando empecé yo a dar clase, estábamos en un segundo piso, a un lado del Azul Land de Mexicali, en la avenida Reforma. Reforma, la avenida Madero. Eso es Mexicalinata, todavía está ahí, ¿no? Y era un salón. Tenía las paredes llenas de agujeros donde los alumnos escondían los acordeones y había necesidad de un examen, buscar los agujeros de las paredes y cambiar a los alumnos, pero las técnicas. Ahí duramos poco tiempo y luego pasamos a la escuela Cortés. Entonces, en la escuela Cortés tengo recuerdos muy gratos, muy bonitos, muy de mucha emoción. Allí en la escuela Cortés, el director de la preparatoria era un químico, Quiroz Gudiño, de Peirano. Ya era preparatoria de la universidad para entonces. Y el doctor Santos Silva, que era el presidente del comité, bueno, el presidente del comité pro universidad, era el licenciado Pedro Castro López. Era magistrado en el Tribunal Superior, presidente del Tribunal. Yo era su secretario del Tribunal Superior, el señor Pedro Castro, cuando era el presidente del Comité de la Universidad. Y él me permitía salirme un poquito antes de las 3 de la tarde para ir a dar mi clase, una de mis clases. Entonces, el presidente, yo tenía que dar mi clase de la tarde. Entonces, después terminó su periodo como presidente. Y creo que el secretario del comité era el doctor Santos Silva. Entonces, el doctor Santos Silva pasó a ser, pues, el primer rector por ministerio de ley. Digamos, no había consejo universitario. La junta de gobierno, a la que ahora pertenezco, pues la junta de gobierno, yo me acuerdo que uno de ellos era el licenciado aquí Carrasco, notario de Ensenada, y los otros miembros, digo, nos acordamos de él porque pensar en la Junta de Gobierno era pensar en él. En él, los demás miembros, para nosotros, para la comunidad universitaria, prácticamente, aunque existieran, ¿verdad?, pero no se sabía a veces quiénes eran los demás miembros, a ver, más el licenciado aquí. No tenían oficina, no había edificios, no había nada. La universidad, digamos, nacida a través de escuelas como la preparatoria, el edificio estaba ahí en la escuela Cuauhtémoc. Compartíamos aulas con una primaria, y estaba, creo que la normal también, ¿sí? Y después, inclusive, hubo una época en que la preparatoria, siendo del gobierno del Estado, estaba en el museo. Y un periodista sacó una columna en la que decía que en Mexicali la cultura era tan antigua que la habían mandado al museo. Era la preparatoria que estaba en el museo. Eso me tocó para entrar a mí a la universidad. Después el doctor Santos Silva, nombrado rector de la universidad, los estudiantes y los maestros empezaron a hacer gestiones y a presionar para que se instaurara el consejo universitario. En fin, eran las efervescencias, no había edificios ni nada. Y después se vino un movimiento en la preparatoria de algunas gentes de maestros de la preparatoria, de una serie de situaciones muy curiosas ahí. tuvo que por primera vez sesionar para cesar. La ley orgánica de la universidad establece que cuando hay conflicto entre autoridades universitarias, pues la única autoridad que puede resolver es la Junta de Gobierno. Si la universidad no puede ir ante un juzgado, ¿verdad? Civil o ante un juzgado del distrito o el tribunal de lo contencioso, ¿no? Bueno, no tiene aquel tiempo eso, pero no se puede. Entonces la ley orgánica establece el procedimiento. Entonces suscitó un conflicto entre el director de la preparatoria y el rector, que era el doctor Santos Silva. Conflicto en el que la Junta de Gobierno tuvo que intervenir. Y entonces la Junta de Gobierno, presidida por el licenciado Atien, resolvió, digamos, cesar al director de la preparatoria. Tengo entendido que al subdirector también, y a un maestro o algo así, ¿no? Pero sobre todo al director, ese es lo interesante de aquel tiempo. Porque que yo recuerde, no ha habido más que dos veces en que la Junta de Gobierno ha tenido que imponer su imperio para, digamos, que fue esa vez que cuando yo fui presidente de la Junta de Gobierno, que nos tocó también prácticamente cesar también al director de la Junta. Esas han sido las dos veces que nos ha tocado. En aquella ocasión, pues era un precedente muy...
¿A cuál director de pedagogía, perdón?
No recuerdo su nombre, hace unos 3 años, más o menos, un conflicto universitario por ahí, estando de rector el doctor Llores, y comunicó el rector a la Junta de Gobierno, y yo presidía un conflicto entre la rectoría y el director de pedagogía. Y yo tuve como presidente de la Junta de Gobierno, tuve que citar a sesión urgente. Creo que nos reunimos al tercer o cuarto día. Se hicieron las investigaciones conducentes, se hizo el proyecto de resolución y pasó lo mismo que hace muchos años. Entonces la Junta de Gobierno prácticamente empezó a vivir, ¿no? Eso está en las actas, de la Junta de Gobierno tenemos actas y protocolo, ¿verdad? Como tiene los detalles. Entonces, en aquella ocasión, la Junta de Gobierno dictó la resolución, empezando al director, ya no sé qué pacientes, y después se nombró como director provisional de la preparatoria al licenciado Edmundo Guajardo, que tenía su despacho frente a la preparatoria. El licenciado Mundo Guajardo es de los abogados más prestigiados en el señor Miguel, de más de 80 años. Y él aceptó los profesores directores de la preparatoria. Y lo tuvimos de director. Un caso muy interesante. Entonces, él, con su humanismo que siempre ha tenido, su interés por las cuestiones sociales, aceptó el cargo de director. Y posteriormente, pues él, yo creo que se sentía pues como humano, carne propia, una tristeza de que hubieran cesado al director y al profesor. Y yo recuerdo que nos citó a una reunión a todos los profesores, profesores ahí de la preparatoria, y en esa reunión para que nosotros nos enteráramos, ¿verdad?, de la situación y del procedimiento que había tenido la Junta de Gobierno con el director y con la autoridad. Y el licenciado pues quería que todos, además de enterarnos de la situación, estuviéramos conscientes, ¿verdad?, de la labor importante de la Junta de Gobierno, importante de la decisión de una escuela como era la ciudad. Y él, pues con su humanismo, quería pedir a la Junta de Gobierno Entonces nosotros en la sesión le dijimos al licenciado que, pues, que desde el punto de vista humanitario estaría bien eso, ¿no? Pero que nosotros de maestros no teníamos competencia para poner en tela de juicio el, digamos, una resolución de la Junta de Gobierno. Entonces, que no sabíamos de qué se les acusaba o qué habían hecho, y que al no tener las pruebas nosotros, estaríamos en posibilidad de evaluar, ¿no? Evaluar eso. Y si no teníamos las pruebas, tampoco habíamos sabido el procedimiento que se había llevado a cabo. Y aparte de eso, pues la resolución competía a la Junta de Gobierno. Ese era su responsabilidad. Y si desafortunadamente se había equivocado, pues que debían de ser en las instancias correspondientes. O sea, no los maestros. Es decir, eso fue lo que nosotros dijimos. Porque, pues independientemente de que eran compañeros nuestros, se nos hacía que, en cierta medida, teníamos que ser, pues en cierto sentido, respetuosos también en esa resolución. Y más bien, si una gente es, digamos, tiene alguna situación de, como dice la Constitución, que le dé molestia o demás, pues hay que ejercer los recursos. Entonces, nosotros decíamos que si había recursos, pues aquellas personas que habían quedado fuera de la universidad, que interpusieron los recursos, si lo sabían. Y si no lo sabían, pues nosotros decíamos que creíamos, como maestros, lamentábamos mucho eso, pero que creíamos que por principio de orden deberíamos de respetar una resolución. Entonces yo tenía compañeros, profesores, ingenieros, arquitectos, y éramos pocos los abogados. Entonces algunos me preguntaron, yo decía, ¿qué será la forma de hacer las cosas? Y el licenciado lo entendió muy bien. Y resolvió así los interesados que tomaban. Claro que yo sé ahora no hay recursos. O sea, es mucho la responsabilidad. Es decir, tenemos facultades para designar, para remover a los problemas. A la hora de una situación de transporte, ya lo dije todo. Pero le digo, es muy interesante todas estas cosas.
Una pregunta, licenciado, de cualquier forma, esto que usted está desarrollando, pues yo de algún modo ya lo tenía pensado en preguntar justamente, se me hace muy interesante y qué bueno que lo aborda. A mí me gustaría saber un poco más sobre las razones de este movimiento en particular en la preparatoria musical, las razones del cese del clínico quirúrgico y del y el
uno de los maestros
de
realmente yo nunca lo supe, no lo supe, precisamente por eso a mí se me hacía de cierta forma que los maestros no teníamos competencia para poner en tela de juicio la resolución de la Junta de Gobierno. Realmente nunca supe. O sea, yo nunca he tenido la oportunidad de leer, por decir así, el procedimiento, ¿no? Que siguió la Junta de Gobierno. Y usted, cuando a mí me nombraron miembro de la Junta de Gobierno, no había, es decir, nunca llegué a encontrar libros de actos. O sea, no lo sabía. Y cuando a mí me designaron, el ingeniero López Moctezuma, un poco antes, un mes o algo así, había sido designado miembro de la Junta de Gobierno. Entonces, a él lo designaron secretario de la Junta de Gobierno de la Universidad. Y por primera vez, porque así lo constaté después, entonces se adquirió un libro para anotar las actas de la Junta de se dice en una sesión, como en el protocolo de los notarios.
Sí.
Entonces el señor López nos toma como secretario, redactaba las actas y las revisaba. Entonces lo dijo que cada uno decía. Y luego ya se pasaba en el inicio a aprobar las actas. Después el ingeniero López Moctezuma fue designado presidente de la Junta de Gobierno y a mí me designaron secretario. Entonces a mí me tocó como 9 años hacer las actas y al anotar. Pues todas las actas las tengo detalladas. De manera que cuando alguien en un momento dado quiere hacer una investigación, claro que tendrá que pedir permiso al presidente para ver un acta, pero eso está ya en mi libro, ¿no? Y que más adelante, pues ahí se va formando la historia de la universidad. En cambio, eso que usted me dice, licenciada, nunca supe que, y sería penoso, ¿no? Yo nunca lo hice, no supe. Máxime que pues yo vi que no había forma, por ellos mismos, ¿no?, de recurrir. Cuando uno en la cuestión jurídica sufre algún menoscabo o alguna cosa, tiene uno derecho a más o menos entender el recurso de la decisión, de la apelación, ¿no? Pero allí, por ejemplo, en la ley orgánica, pues se hace el procedimiento, se oye a las partes citadas, se hace una investigación, y también hay algunas legislaciones en algunas cuestiones legales que también hay resoluciones que no tienen recursos, pero no nomás en la Junta de Gobierno, sino en otros. Y yo nunca investigué. Realmente, como soy investigador, yo me dio por preguntar. Y además, pues, no sé, yo imagino que los miembros de la Junta de Gobierno hace tiempo tenían su procedimiento. Pero digo, no está en las actas que nosotros tenemos, porque desde que todo lo que se hizo, de ahí para acá, todo está anotado. Se lleva todo, con un protocolo y los documentos anexos y todo, como una pena. O sea, además, no sé qué hicieron.
El licenciado Edmundo Guajardo, ¿cuánto tiempo permanece al frente de la preparatoria universitaria?
Yo creo que el licenciado ha estado ahí como posiblemente unos 6 meses o 7 meses. Ocho meses, no recuerdo con toda exactitud. Ahí lo veíamos en la escuela y luego en casos urgentes, como es un abogado de pues, mucho prestigio, de mucho trabajo, pues se iba a su oficina y luego regresaba a la escuela y todo. Entonces, realmente no sé, yo creo que menos de un año, cuando mucho. Pero ahí sí se diferencia. La universidad, pues sí, tiempo. Ahí lo veíamos. Yo creo que confiaba en su labor. Además, era muy difícil. Todo era muy difícil. Muchas cosas no las sabía. Había veces que no teníamos. A veces que no había nada. Era verdaderamente interesante trabajar en la universidad. No había nada de eso, ni suburba, ni nada. Cuando íbamos con el doctor Santos Silva a Ensenada, íbamos en mierda. Estaba esperando el campo con otro y decía, vámonos allá a Ensenada en el carro, y ahí nos íbamos a poner a la salida y nos era como. Y era la forma en que realmente estábamos hablando. Y allá el director de Ensenada a mí me decía que procurara ya.
¿Por qué no? ¿Qué tiene que durar?
Parece ser, o sea, que él mismo le dijo al rector, parece que fue lo que nos dijo, pues que él estaba transitoriamente, ¿no? Que era su obligación de ayudar a la universidad y que, pues, tan pronto como se designara al director ya definitivo para él, pues continuar en su espacio, ¿no? Y para él era una gran responsabilidad para el frente. Entonces, pienso yo que él nunca pensó que se iba a quedar definitivamente. Él siempre dijo, estoy en forma provisional, aquí haremos lo mejor que se pueda. Decía, haremos lo mejor que se pueda, trabajaremos lo mejor por la universidad, pero tenga entendido que mi tiempo es limitado, soy provisional, siempre dijo.
Durante el poco tiempo que usted estuvo como docente en la preparatoria Mexicali cuando pertenece al gobierno del estado, porque decía que había recién llegado de Morelia, a mí me gustaría saber si recuerda algunas de las principales diferencias, digamos, de la dinámica de la preparatoria siendo del gobierno del estado y una vez que pasó a la universidad, ¿cuáles serían, digamos, los aspectos más destacables de la situación de la preparatoria en estas dos situaciones?
Mire, no cabe duda que es muy interesante porque naturalmente las clases en aquel tiempo así eran por años, ¿no?
Uh-huh.
Era un año, no por semestre. Siguieron así cuando fue preparatoria de la universidad, siguieron por años. Tan es así que cuando en un viaje que hizo aquí el presidente López Mateos,
uh-huh.
López Mateos, que llegó y preguntó, bueno, ¿dónde está la preparatoria, verdad? Este, el edificio, no hay edificio. Entonces el presidente le dijo al doctor Santos Silva que la presidencia iba a poner el dinero para mandar el dinero para que hicieran la preparatoria. El presidente cumplió, mandó el dinero y empezaron a construir donde está actualmente la preparatoria, que fue mucho tiempo de la universidad y que ahora es el colegio de Bastille,
uh-huh.
ahí en la avenida Zaragoza y Sierra. Entonces ahí cuando estrenamos ese edificio y que vino el presidente a inaugurar, y era la época en que al presidente querían entregarle, él quería llegar a la ONU, por ahí el secretario de la ONU hablaba de la paz y eso, inclusive una de las alumnas muy bonita de la reina le entregó una paloma blanca de la paz,
uh-huh.
al presidente. Palomas que tuvimos que nosotros comprar aquí en la casa de ustedes, teníamos dos palomas blancas o tres,
uh-huh.
en una jaula porque se escapaba uno, y ya la llevamos y la entregamos ahí a la reina. Entonces, las clases seguían igual al principio de un año, con la misma currícula, pero ya para entonces, como los catedráticos teníamos un poquito de más experiencia, y el departamento escolar también ya empezaba pues a ver la forma de cambiar la política, sobre todo. Nosotros llevamos un bachillerato distinto al que se llevaba mucho antes en la Universidad de México, ¿no? Aquel bachillerato era especial, inclusive con México, que era con raíces griegas y latinas. Aquí fuimos cambiando a través de las ideas de los maestros y del consejo técnico y del departamento escolar. Y entonces, en los siguientes años, ya empezó a haber variación de las cátedras. Es decir, ya se estudió exactamente qué materias, digamos, matemáticas y biología matemáticas. Pero en cuanto al fondo, en cuanto a los objetivos, ahí fueron cambiando. Tuvimos muy buenos maestros en la educación. Y eso lo recuerdan los alumnos que ahora son catedráticos en la universidad. O sea, es muy grato oír a un exalumno nuestro que diga que tuvo muy buenos maestros, también, otros afortunadamente no. Y esos alumnos que ahora son catedráticos en la universidad están conscientes de la gente tan capacitada que tenemos ahí. Inclusive muchos de ellos ingresaron a las facultades, ¿no? Hubo una época en que querían llevarse a todos los catedráticos y no se iban a la facultad. Estaban allí de cierta manera encariñados, ¿no? Uh-huh. Aunque seguían dando clases, sí iban a dar una clase o dos a la facultad. Uh-huh. Pero ese cambio sí lo hubo. Pero como digo, fue poco a poco, pero hubo cambio. A los 3, 4 años se volvían a revisar los objetivos y se fueron cambiando, inclusive las materias también. Había un licenciado que era miembro de la Junta de Gobierno, que fue uno de los catedráticos, y cuando yo fui director lo llamé para que diera clase de literatura. Es el licenciado, López de la Peña. Y entonces teníamos literatura mexicana, iberoamericana, y en fin, y después fuimos cambiando los nombres, y la currícula, y todo se fue cambiando. Inclusive el último cambio fue el que hizo el Colegio de Bachiller. Ya después de que fue cada año, dentro de la universidad ya se hicieron por semestre. Hubo una época en que siendo rector de la universidad, el ingeniero López Moctezuma, se estudió la currícula de las materias y ya se pensó en la creación del Colegio de Bachilleres o del Colegio de Ciencias de Humanidades. Y a nivel nacional se hizo una investigación muy grande y se hicieron cambios muy bonitos, muy estructurales. Ahí me tocó formar parte del presidente de la Comisión General del Instituto. Y era muy interesante aquello, era un gran debate, simposios, algunos invitaban gente de México, ¿no? Que venía a cursos, una cosa muy bien. Ya después de eso las preparatorias salieron de la universidad y entraron a formar parte del Colegio de Bachiller. Y ahí también revisión de materias. Constantemente se hizo revisión, pero pasaron algunos años. Uh-huh. También no es muy correcto que cambiar por cambiar, no es posible, los alumnos tuvo un trastorno. Pero siempre hubo ese interés de los maestros, de la rectoría y de la dirección, de cambiar en beneficio de los alumnos, no cambiar en beneficio.
Uh-huh. ¿Alguna otra diferenciación entre esta situación de la preparatoria perteneciendo al gobierno del estado y perteneciendo a la universidad? ¿Algún cambio que ustedes observaran en ese momento, sido diferente de la condición de la preparatoria?
Sí lo había, bueno, en el gobierno del estado. Los cheques los recibíamos directamente del gobierno del estado. Uh-huh. Los nombramientos, algunos que yo tengo, los nombramientos los firmaba el oficial mayor, uh-huh, el señor Zárate. Uh-huh. Y así, como si fuéramos empleados del gobierno del estado. Uh-huh. Ya en la universidad, ya con su estructura propiamente, también ese sería un cambio. El otro que preparatoria de la universidad, se sentía la autonomía de la universidad. Es algo que parece increíble, que no nomás porque esté en la ley, ¿verdad? Que esté en la ley, sino que eso se siente, la gente decía, somos de la universidad autónoma, podemos nosotros en nuestro interior cambiar la estructura de, digamos, académica, ¿verdad? Uh-huh. De cultura académica, pues siempre sentíamos esa emoción. Es algo que internamente lo gozábamos, ¿no? Uh-huh. Nos sentimos más comprometidos con la universidad, más a gusto. Uh-huh. Como que ser catedrático de la preparatoria del gobierno no es que fuera menos, ¿no? Uh-huh. Pero se sentía uno como un empleado así, más del gobierno. En cambio, en la universidad, después de algunos años y como sea, con la experiencia de los maestros, ya se sentía uno como realizado. Uh-huh. Algo que todos Todos eso lo decían.
Uh-huh.
Es algo que, siendo catedrático, es como se puede apreciar, es algo de... Ahora es normal, alguien que llega a la universidad que llega a ser catedrático, ¿no? No, pero hace un tiempo era una diferencia, era un sentimiento muy importante.
Uh-huh.
Y luego casi no había nada, no había edificios.
Uh-huh.
No había edificios, por ejemplo, la rectoría llegó a estar en la avenida Obregón,
uh-huh.
en un edificio donde después estuvo un negocio que vendía libros, que se llamaba Librería El Día,
uh-huh.
arriba en Los Altos.
Uh-huh.
¿Sí? Hubo otra época en que la rectoría estuvo en el fraccionamiento, creo que en Los Pinos, por allí.
Uh-huh. En Jardines del Valle.
En los Jardines del Valle.
Uh-huh.
En un edificio donde vendían perfumes y eso. Sí, así es.
Uh-huh.
Realmente. Entonces, y luego empezar a ver los edificios, la construcción de los edificios, fue la época en que fue rector López Montes.
Uh-huh.
Es algo muy, muy interesante. Y luego los alumnos de la preparatoria, desesperados que no había edificio ni nada, se salían, nadie les decía eso, ellos solos. Y iban a los lugares a tratar de quedarse con terrenos del gobierno o de los particulares. Era
uh-huh.
cosa que no había incluido. Inclusive una época en que los alumnos se salieron de la preparatoria y fueron y se quedaron con un almacén. ¿Un almacén? Almacén de un señor Cabañas.
Uh-huh.
Señor Cabañas, que era dueño de una ferretería que se llamaba Ferretería Cabañas.
Uh-huh.
Y tengo entendido que el señor Cabañas después fue el que construyó y el que hizo el negocio ese de jugos carne. Y era el dueño de ese almacén. Y los estudiantes fueron y se quedaron con el almacén, que no estaba muy indicado. Entonces fue a reclamarnos a la directora que permitía, pues, no ordenábamos eso, ni jamás habíamos hecho eso, ni solapado esas cosas, ¿no?
Sí.
Pero si estuvieran en la calle y fuera, pues, el control de la universidad y dentro de las instalaciones, no afuera.
Sí.
Esa es la misión de la policía. Le dijimos que al señor estaba en el tiempo, porque no era, nosotros íbamos a enviar unos alumnos para que entregaran las instalaciones, creo que le sacaron una revolvedora y otras cosas, era un almacén.
Uh-huh.
Y después el señor Cabañas, al preguntar qué había pasado allí sobre eso, ya le explicamos que la universidad no tenía terreno, no tenía nada. Parece ser, no sé si posteriormente el rector habló con él o el señor Cabañas con el rector, porque pues ya con sorpresa vemos que el almacén aquel, que los alumnos entraron a él, y después fue el gimnasio primero de la universidad. No sé si el señor Cabañas lo tenía, yo creo que imagino, no, eso ya no lo sé, pero fue uno de los primeros lugares de la universidad, así no sé, de esa forma, ¿no?
Uh-huh.
Y así fue creciendo la universidad con el arqueteo de los terrenos.
Uh-huh.
Quien llega a la universidad actualmente y ve las instalaciones, le parece normal. Pero hace tiempo que no había nada.
Uh-huh.
No había nada. De la nada nació la universidad.
Uh-huh.
Hubo una época en que lo único que había era el periódico oficial. Y hacían la broma de que hablaban por teléfono y contestaba alguien y decía que dónde estaba la universidad. Y que si estaba el rector, y decían que no, cuando no había rector, que no estaba el rector. Lo preguntaban por el secretario de la universidad, que tampoco estaba, no había. Y lo preguntaban, bueno, ¿quién habla? El letrero. O sea que no había una institución de la
universidad.
Y nació.
¿En qué periodo fue usted director, licenciado del plantel mexicano?
Licenciado, yo entré en 57, probablemente en como en 59 o 60, porque cuando yo entré como maestro era el químico Quirós Duriño director.
Uh-huh.
Después fue licenciado en Guajardo, tiempo, licenciado Guajardo ocasionalmente a otro director, los alumnos no lo quieren, son como llamados, pero no les interesa estar. Después se nombró al doctor de Berkeley, provisionalmente, que era el, tengo entendido, que era el jefe del departamento escolar o algo así, y lo designaron provisionalmente por un mes, mientras se mandaba la terna a la Junta de Gobierno para nombrar al director. Y en esa terna a mí me propusieron. Entonces, la Junta de Gobierno me designó director, más o menos al mes de distancia en que el doctor Acevedo fue director. Que a mí me tocó ya como director en el nuevo edificio.
¿Alguna circunstancia en especial que usted recuerde que haya mediado en el nombramiento de usted como director?
Pues yo realmente no supe. Es más, cuando yo en aquel tiempo yo tenía mi despacho en la Avenida Reforma, y algunos de mis alumnos me habían dicho que querían proponerme como director. Yo les decía que no, yo estaba muy a gusto como profesor, como catedrático. O sea, yo no consideraba que no era necesario, ¿no? Que no nombraba a otra gente, que a mí me permitiera que hubiera mis clases, que era lo que me interesaba. Yo me acuerdo que les dije a varios de mis alumnos que ese era como director. Y a mí, si me sé director, cualquiera puede ser catedrático, más bien, ¿no? Esa era la idea que yo tenía. Y pero ellos insistían. Entonces, realmente no sé si ellos en conjunto, como sea, me hayan propuesto, porque cuando yo nunca hice ninguna gestión de nada, simplemente nomás me acuerdo que el doctor Santos Silva me comunicó que yo integraba una terna para mi esposa. Pero que había integrado una terna y que en esa terna iba yo como de los miembros de la terna, ¿no? Pero había gente que ya tenía pasado. Y probablemente eligió ese director. Yo no la intención ni nada, ni le dije que no. Él nomás me dijo que estaba en la terna, pero ya estaba, ¿no? No antes iba a entrar, sino me dijo, estás en la terna y estás en la Junta de Gobierno. Pero ya después que me habló a mi despacho, me dijo que la Junta de Gobierno me iba a designar. Y me dio mucho gusto, mucha ilusión. O sea, yo no esperaba. Nunca lo busqué. Y no me dije que si era eso, pues que no me permitían dar mis clases. Era lo que me interesaba. La cuestión de la dirección, yo sí me emocioné. Yo, como no hice gestión, les dije a los alumnos que no. Pero después llegué allá, fue allá y luego decirme que era director. Y me permitieron seguir a mis clases. Todo el tiempo que estoy director, nunca me dejaron. La dirección es muy buena. Los catedráticos son el sustento de la universidad. Es en los que descansa el prestigio de la universidad. O sea, por eso todas las direcciones generales y todo tienen que estar al servicio de los estudiantes. Así debe ser la universidad. Y así platicamos con el doctor Jones, siempre que así debe ser. Así debe ser. Debe ser así. Es el sustento. La universidad sin catedráticos, ¿qué hace una dirección?
Claro.
Después de los alumnos.
¿Hasta qué año estuvo usted como director?
Yo duré de director como unos 14 años. Como 14 años. Porque no había en la ley orgánica, es decir, en el reglamento de la escuela, no se establecía el tiempo. Entonces pasó, es decir, ahorita son 4 años, y claro, la Junta de Gobierno puede volver a asignar los salarios a la tierra.
Uh-huh.
Entonces, allá se quedó. Realmente fueron 14 años en la dirección de la escuela.
O sea, de 1961 nos dijo que entró.
1961, después de los documentos.
En 74, más o menos.
Fueron 14 años. Inclusive mi actuación en la dirección me tocó ya salir de la como director en la época del rector Rigoberto.
Uh-huh.
De Rigoberto Carlos.
Uh-huh.
O sea, no sé si 2 años o que a la mitad de su periodo, una cosa, ahí ya terminó la cosa. Bueno, se tenía que cambiar. Estuve muy contento, estuve muy apreciado. Tuve la gran oportunidad de nombrar sin ninguna presión de los rectores a mi padre.
Uh-huh.
O sea, eso no siempre se puede tener ese lugar. Yo decía, tengo que traer en la materia de semestre al mejor que yo me voy. Y lo tengo que llamar a la universidad y jalar para que sea un catedrático que le encante dar la clase. Que venga, tengo que yo siempre sentido la lo que se la peña, me lo conocí, entonces me lo recomendaron, excelente, en literatura, extraordinario. En filosofía, yo era compañero de un licenciado donde estuve yo en su despacho, antes de tener el despacho, un licenciado que era michoacano, que era Martínez Murillo. Fue uno de los más grandes filósofos que hemos tenido en la vida. Era un hombre extraordinario. Un filósofo completo, así fue la expresión de la palabra. Teníamos hasta un poco de problema porque sus 50 minutos no le alcanzaban. Entonces, su clase, los 50 minutos, ¿para qué? Entonces, se seguía otros 50 minutos con la clase del siguiente profesor. A veces le tocaba a uno de biología, a uno de matemáticas, de física. Y los profesores primero se molestaban porque les quitaban. Pero a la hora de estar afuera, mejor se metían a ver al profesor. Y después yo platicaba con ellos y me decían, yo le deseo lo mejor. Porque lo que este señor está diciendo, nunca en mi vida lo había oído. Es un sabio, ¿no? O sea, ese tipo de maestro, claro que no puede ser así, pero ese tipo de maestro. Granados, un doctor de esperada biología, se lo llevaron, ¿no?, a México, un doctor, no escribió para que lo llevaran, lo quitaron. En fin, tuvimos, ¿no? Todavía hay algunos maestros ahí,
una vez que termina su periodo como director, ¿continúa como docente en la preparatoria Mexicali durante cuánto tiempo más?
Yo, por ejemplo, terminé mi periodo como director, seguí como maestro, me designaron maestro a tiempo completo.
Uh-huh.
Y duré un poquito más, posiblemente unos 8 años más. Sí, porque yo duré dando clase ininterrumpidamente 30 años, 8 años.
Uh-huh.
O sea, yo me cubrí de la clase.
Uh-huh.
Entonces, me jubilaron. Sí. Pero 30 años, 8 años.
me interesa ver cómo nos podría usted, o sea, pensando y haciendo un esfuerzo en términos del desarrollo general de la preparatoria, bueno, ¿quién mejor que usted que estuvo desde que la preparatoria ingresó a la universidad? Y luego, pues, por lo que veo, hasta que pasó al colegio de bachilleres,
sí,
propiamente,
sí,
¿no? Entonces estuvo en todo el proceso de la preparatoria, perteneciendo a la preparatoria de la universidad.
Sí.
Me gustaría a mí que nos dijera, en todo este desarrollo de la preparatoria, ¿cuáles considera usted que serían, digamos, como las fases fundamentales del desarrollo de la preparatoria y cuáles las características más destacables de estas fases del desarrollo general de la preparatoria?
Bueno, fases desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo.
Uh-huh.
Podemos decir, como habíamos dicho hace un rato, son los cambios en la estructura de la currícula.
Uh-huh.
Primero, que era preparatoria en la que, en cierta forma, seguía los lineamientos clásicos de la preparatoria de México.
Uh-huh.
O sea, por años, y con bachillerato especializar, bachillerato en cierta forma especializar. Y ya después viene el cambio, en vez de años, por semestres, con lo que se consideró como bachillerato único. La ventaja de ese bachillerato único es que el alumno, pues, podía ingresar a cualquier carrera al terminar su preparatoria, que en aquel tiempo era de 2 años, de 4 semestres, 2 semestres cada ciclo.
Uh-huh.
2 semestres cada ciclo. Después vino el otro cambio en que se consideró que el bachillerato debía ser propedéutico.
Uh-huh.
Y en esa forma regresábamos al bachillerato clásico, porque el bachillerato clásico, cuando yo estudié preparatoria, quienes íbamos a la carrera de leyes, teníamos que estudiar bachillerato de ciencias sociales. El que iba a ingeniería, bachillerato de ciencias de físico-matemáticas, físico-química o biológica, eran 4 bachilleratos. Entonces, nosotros, después de que habíamos abandonado ese camino...
¿Este último sería el bachillerato clásico?
Mm-hmm.
¿O
pues... este último que dijimos,
ajá,
en cierta forma regresaba al bachillerato clásico, ajá, pero sí, era un regreso, porque entre el bachillerato antiguo clásico y el nuevo quedaba el intermedio aquel de los años, ¿verdad? De los años, o sea, por años, 2 años de preparatoria. Y luego este otro bachillerato propedéutico era de 3 años,
ajá,
de 3 años, en los que en los primeros semestres, que eran 4 semestres, venían siendo las materias normales del bachillerato anterior, y lo propedéutico era para hacia la carrera darle las materias más o menos prepararlos hacia la carrera en que los alumnos iban.
Uh-huh.
Que era lo mismo del bachillerato de hace mucho tiempo clásico, en que era de físico, matemáticas, química, biológicas y demás.
Uh-huh.
Era el mismo, con la diferencia de que aquel era de 2 años y este era de 6 semestres.
Uh-huh. Uh-huh.
Y ese bachillerato propedéutico se pensó que era lo mejor para inculcar al alumno un poquito a través de la, pues digamos, de las materias a las que se suponía el alumno tenía que capacitarse para ingresar a una de las. Y eso se hizo en virtud de la decepción y de una serie de problemas psicológicos. Hay veces que un alumno tan joven tiene que elegir una carrera. Entonces, una carrera a 4 semestres de preparatoria, pues era un problema muy difícil. Entonces ahí utilizamos psicólogos, maestros, orientadores, y una serie de conferencias y de todo, sobre todo en los últimos 2 semestres. Había alumnos que decían, no, estoy equivocado, en este dos semestres más. Cada vez es más difícil. Es más difícil porque el alumno tiene menos tiempo que el estudiante. La televisión.